especie de que hay muertes atribuibles al dengue en las últimas horas?
Sí, tenemos sospechas de muertes por dengue, ¿verdad? Estamos recibiendo diferentes sectores, principalmente el área metropolitana de Asunción, ¿verdad?
Y justamente eso querría pedirle, con, digamos, respetando los casos y los protocolos, que sabemos que post-mortem se desarrollan estudios para determinar las causas y que las causas podrían no ser el dengue, ¿verdad? A pesar de que el dengue tiene esa característica que dispara y exaspera las comorbilidades, sobre todo de personas ya de cierta edad. ¿Estos casos son de Asunción, de Central? ¿De dónde?
Son principalmente de Central, ¿verdad? Entre ellos, la excepción es el caso en Filadelfia, ¿verdad? El barrio La Amistad, de la persona, de la mujer que tenía diabetes, ¿no? Y luego tenemos tres sospechas más, ¿verdad? Y yo aún no tengo los documentos, no tengo todavía el informe de defunción como tal, ¿verdad? Para darte un poco más de detalle al respecto. Igual nosotros sabemos que se tomaron las muestras, eso sí se envió al Laboratorio Central de Salud Pública, y bueno, va a tardar unos días para poder ir cerrando, ¿no?, el caso. Importante definir de que muchísimas muertes, el año pasado cerramos el año con 9 muertes, ¿verdad?, por dengue, pero recibimos como 35 sospechas de muerte. ¿Qué pasa? Que durante todas las muertes que ocurren generalmente en un periodo epidémico y una persona muere con fiebre, ¿verdad?, el médico sospecha siempre que puede estar el dengue detrás, aunque le salga el resultado negativo, porque los test para dengue no sirven mucho realmente para el manejo clínico, porque va a tener una sensibilidad del 60%, o sea, el 40% puede ser que sea dengue y nos diga que es positivo. Entonces, responsablemente ponen sospecha de dengue dentro de que haya tenido una sepsis o tenía una leucemia o tenía caso de diabetes compensada, como el caso de esta persona, ¿no? Entonces, ya nos queda un poco nuestra cancha, y con el Laboratorio Central cerrar el caso, se miden, se hacen estudios mucho más finos, más costosos también, porque no se hace para todo el mundo, donde se hacen cultivos del virus, y recién ahí nosotros podemos ir cerrando.
Doctor Sequera, ¿por qué hablamos de epidemia de dengue, sabida la capacidad del mosquito también de ser el vector de otros padeceres como la fiebre amarilla, el Zika y la chikungunya? ¿Por qué solo dengue? ¿Qué determina que en este momento el mosquito sea portador del dengue?
Sí, el mosquito puede ser portador de un montón de virus. Y vamos aprendiendo también de a poco. Puede ser portador de dos virus también, al mismo tiempo. Hay casos también descritos de eso, ¿verdad? Lo que se diseminó de manera masiva ya de hace más de 10 años en nuestro país es el dengue. En sus diferentes serotipos, los cuatro serotipos ya circularon, ¿verdad? Zika y chikungunya no fue tan masivo. Excepcionalmente, chikungunya tuvimos un caso bastante espectacular en el número de casos en Pedro Juan Caballero, por ejemplo, hace un año y medio. Pero así tenemos lugares muy específicos, no tenemos así epidemias nacionales, digamos, ¿verdad?, donde varias regiones del país estén afectadas, ¿verdad?
Ahora, en el caso particular del crecimiento que ha tenido el sistema hospitalario como centro neurálgico, como barómetro del desarrollo de este problema, ¿se ha incrementado mucho en cuestión de pocos días? ¿Estamos hablando de cuántas internaciones y atenciones en los hospitales, doctor Sequera, más o menos?
Sí, la verdad que la proporción de internaciones para el número de casos que van a consultar es relativamente baja. Está alrededor entre el 5 y el 7%, ¿verdad? Porque el serotipo 4 tiene una particularidad de no ser tan grave, pero sí se disemina muy rápido, se contagia a muchísima gente. Entonces, la proporción se puede seguir manteniendo, ¿verdad? Pero como hay tantos casos, ¿verdad?, esa proporción que en porcentaje parece poco, te puedo decir 1% de interna, pero cuando tenés 100.000 casos, el 1% son 1.000 personas que se van a tener que internar, ¿verdad? Entonces, ahí está el problema un poco de esta epidemia, ¿verdad? Ahora, en este mismo momento, tenemos alrededor de 130 personas internadas con un diagnóstico de dengue. El Hospital Central IPS es el hospital que más internados por dengue tienen, ¿verdad? Y bueno, esto es un poco el dato que te puedo pasar, ¿verdad?
Doctor Sequera, entre la información básica del comportamiento del mosquito que se ha ido sedimentando por repetición a lo largo de los años, uno de esos elementos dice: el mosquito solo se reproduce en agua limpia. ¿Esto sigue siendo así tal cual o el mosquito ha ido adaptándose y puede eventualmente reproducirse en agua que no esté limpia?
El mosquito puede reproducirse en agua que no esté limpia. Obviamente menos, es más lento su crecimiento, las larvas, de 1000 larvas, 300 nada más llegan a ser mosquitos. En cambio, cuando el agua es limpia, el metabolismo es mucho más rápido, crece más, con mucho mayor rapidez los mosquitos, y de 1000 larvas las 1000 llegan a ser mosquitos. Es un poco una explicación así sencilla.
Bueno, este mosquito es un mosquito bastante democrático y no respeta partidos ni condiciones sociales, afecta a las personas que viven en los barrios marginales de las ciudades y también en los barrios de patrón dorado, de las grandes mansiones y compañía. ¿Qué hace la gente con piscinas, enormes fuentes de agua limpia y agua tratada? ¿Hay que descargar las piscinas? ¿Qué hay que hacer con eso? Crisis en el paraíso.
Sí. El mosquito, como decía, es bastante democrático. No tiene clase social, digamos, afecta a todos. Y bueno, las personas que tienen, primero las que tienen pelo pincho, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Ajá. Siempre es mantener limpio, ¿verdad? La exploración del agua, ¿verdad? En el caso de pelo pincho, donde no hay un motor que haga circular y la limpieza con filtro, hay que cambiar el agua también, ¿verdad? Porque si realmente no se está usando la piscina, lo ideal sería tenerla prácticamente seca, ¿verdad? Es cierto que en verano uno quiere tener porque por ahí la utiliza, pero acá lo importante es la exploración intensiva, a los límites aceptables para poder nadar, ¿verdad? En el agua clorada para las piscinas, es imposible que las larvas puedan crecer.
Ajá. Ese es un dato interesante. El cloro es un elemento agresivo para el desarrollo del mosquito.
Sí.
Bueno, qué dato interesante. Doctor Sequera, en los primeros años de, creo que antes del dengue, vino la fiebre amarilla y causó estragos. Recuerdo que era el gobierno de Nicanor y recuerdo las colas larguísimas de personas intentando recibir la vacuna. Recuerdo que hubo también casos muy dramáticos en San Lorenzo, en una misma cuadra, creo que hubo 7 víctimas fatales. Fue un momento muy difícil para el país en aquella materia en particular, y luego vino el dengue.
2009, sí.
Los primeros serotipos, y hasta ahora se han desarrollado 4.
Los cuatro. Hay 4 serotipos nada más. Los 4 ya tuvimos.
Y sí, la cuestión es que las personas que han padecido alguno de estos serotipos ya desarrollan inmunidades.
Sí, acá hay un concepto importante que aprender. Hay 4 serotipos. Cuando uno tiene el dengue serotipo 1, nunca más puede volver a tener ese serotipo. Puede tener el 3, el 2, el 3, el 4, ¿verdad? O sea, uno puede tener dengue hasta 4 veces. Pero es importante también dejar en claro el concepto de cuando uno tiene dengue, durante los siguientes 6 meses, no importa el serotipo, uno tiene inmunidad ante los 4 serotipos. Recién al año siguiente, inclusive el año y medio después, en muchos casos, es que uno puede volver a tener dengue, obviamente por otro serotipo del anterior. Pero inmediatamente a un episodio de dengue, uno queda como con defensa para los 4 serotipos, ¿verdad? Es muy raro que alguien venga y te diga que tuvo dengue y a los 3 meses que tenga otra vez, y a los 6 meses otra vez. Es casi imposible eso, ¿verdad?
Doctor Sequera, volviendo otra vez a la referencia de cómo reaccionaban los recursos del Estado para combatir al mosquito, al mismo mosquito, se hacía el rociado espacial que en sus primeras horas dejaba el aire irrespirable, la gente tenía irritación en los ojos. ¿Ya ese recurso se ha descartado o se sigue rociando?
Sí, antes en los 80 se usaba inclusive DDT, ¿verdad? Que hoy está prácticamente prohibido utilizar, ¿verdad? Por todo el impacto que genera el medio ambiente. Que es cierto, mata a los mosquitos, ¿verdad? Pero mata un montón de toda la biodiversidad, genera depósitos, puede generar un montón de problemas relacionados al cáncer, ¿verdad? Cuando es una exposición permanente y prolongada, ¿verdad? Entonces, bueno, fue cambiando los tipos de insecticidas que se fueron usando en nuestro país y en el mundo, ¿verdad?
Pero actualmente, ahora, sí. Hoy en sí. Esta, en la administración de esta emergencia, ¿no se está haciendo rociado espacial?
Sí, se está haciendo. Se hace. Entonces, prácticamente el CENEPA no paró de trabajar desde que declaramos la alerta ya el 13 de octubre. Tenemos el mapeo de las cuadras que donde ocurrieron, donde se realizaron, ¿verdad? Es cierto que a diferencia de quizás hace 10 años, no te quiero decir la gestión anterior, pero por lo menos hace 10, 15 años, se cambió según unas recomendaciones de hacer la fumigación específicamente en los horarios donde más el mosquito está presente, ¿verdad? Volando por ahí, que se le afecte el veneno, ¿verdad? Porque es importante entender de que la fumigación, el impacto es muy bajo, 25-30% nada más. Que pase una camioneta tirando veneno, va a matar solamente los mosquitos que están ahí paseándose en ese momento, no los que están debajo de tu cama, no los que están en la cortina, bajo la mesa, que están esperando para picar. Que tampoco es importante entender que el veneno solamente mata a los mosquitos, no a las larvas, las pupas, los huevos, que están esperando nacer para el día siguiente empezar a salir otra vez. Eso es como poner una curita nomás al problema, ¿verdad? Acá hay que solucionar el problema de raíz. Te pueden fumigar tu casa, pero mientras no eliminen los criaderos, a los 2 o 3 días va a estar inundado mosquito, ¿verdad? Entonces, entendiendo un poco este ciclo y dando la prioridad que se merece, los horarios de fumigación son de madrugada, entre 5 y 7 de la mañana es el horario que trabaja el CENEPA en los barrios, y el horario de la tarde, cuando está entrando el sol, ¿verdad? Esos son los horarios, pero el gran peso, el trabajo pesado se hace a la mañana temprano, que es el horario en que salen más los mosquitos, ¿verdad? Así como el atardecer, ¿verdad? Es el horario donde por lo menos un poco más de impacto, porque no tiene sentido hacer la fumigación al mediodía, a la siesta, donde es cierto, pueden haber mosquitos, pero no es un horario en que el mosquito sale a pasearse y puede ser afectado por el veneno, ¿verdad?
Doctor Guillermo Sequera, muchísimas gracias, buena suerte.
Hasta luego, a la hora.
El doctor Sequera, del área de vigilancia sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.